Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular así, Rompecabezas. La idea es ir rompiendo con estructuras, ir rompiendo con mandatos, ir rompiendo con condiciones, ir rompiendo, en definitiva, con prejuicios. Esa es la palabra. Y poder tener todas las voces, todas las voces que hagan aquella derecha, aquella izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, como quieran denominarlo. Pero poder romper con las estructuras, y tendremos a los diferentes exponentes. Y así también vos puedas tener tu pensamiento. Sale en los medios una información, nosotros te damos una cara, una contracara, una versión, y vos poder opinar, vos poder estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dicen y generar el pensamiento crítico, que lo más importante es generar tu propio rompecabezas, que vos unas tus piezas, pero de acuerdo a tu elección. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Rompecabezas. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros estamos presentes. Temperatura en estos momentos 34 grados 3, y decirte que estamos casi rondando los 35 grados. Aquí estamos en vivo, siendo las 14 horas 7 minutos 35 segundos, haciendo rompecabezas. Y si hablamos en la actualidad, en estos momentos te digo que la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 36 grados y creo que la vamos a estar teniendo. Por cómo venimos, ya 35 aproximadamente la vamos a tener. Temperatura para mañana mínima de 25, máxima de 35. Temperatura para el día miércoles mínima de 23, máxima de 31. Un mínimo alivio vamos a tener el día miércoles. Por la tarde noche mayormente nublado, es lo único que tienen que tener en cuenta. Después, el jueves vamos a tener una mínima de 23, una máxima de 31. El viernes vamos a tener una mínima de 24, una máxima de 33, y así sucesivamente. El único de los días que se espera lluvias va a estar por algunos momentos inestables, pero no lluvia, no precipitaciones, ni siquiera chaparrones. Va a haber una inestabilidad en el ambiente en algunos de estos días. Igualmente mayormente nublado algunos, pero sin lluvia. Lo que sí vamos a tener es el día sábado. El día sábado por la madrugada, quizás ya el viernes a la noche. Viernes a la noche, madrugada de sábado, ahí sí, tormentas aisladas. Tormentas aisladas que van a estar en la madrugada del día sábado, o también en la noche se pueden adelantar al día viernes. Con todo esto te queremos decir que estamos en vivo, que hace mucho, mucho calor en Capital, pero refrescate con el aire de Radio Cultura. Y aquí estamos, ya dicha la temperatura, la apertura, dicho la hora, que significa que estamos en vivo, estoy con mi co-conductor. Sí, estoy hablando, no mi media mitad, mi naranja entera en este momento. Estamos hablando del... Sí, usted también es naranja entera, no se ponga celoso, tengo dos co-conductores. Empiezo con el secretario general. El secretario general es el secretario, es así, no queda otra. Secretario General del SOEP, vos si sos despachante de aduana, vos si tenés playas, vos si sos transportista, vos si sos portuario, en definitiva, lo que vos seas, él te va a representar. Y con una representación que no te deja espacios vacíos, con una representación que es en pos de la lucha, con una representación que es en pos del trabajador y la trabajadora, a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque los puertos habitan a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Federalización, el SOEP, nuestro secretario general, estamos hablando del gran Ricardo, Ricardo Nievas. Hola Richard, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, demasiados elogios. No me pongo colorado por mi test.
Hoy te paso el CBU, negro querido. Bueno, okay. Hoy te paso el CBU de alguna manera. ¿Cómo estás?
No, bien, Alejandra, arrancando esta semana, que vamos a ver cómo viene, porque viene bastante movida, sí. En las cuestiones portuarias, en las cuestiones con los depósitos fiscales. Nos enfrentamos a posibles movilizaciones y asambleas al respecto de despidos arbitrarios por parte de algunas empresas como Gemes, por ejemplo. No dejamos de ver lo que acontece en el puerto de Rosario y en la Terminal 5 y en Exologística y en Exolgan. O sea, en este momento el puerto está convulsionado porque las empresas han tomado determinaciones para con los trabajadores que nosotros consideramos que no son justas.
Bien.
Despido, precarización, amenazas.
También armados de causas hay, ¿no es así?
Hay armado de causas. Seguimos nosotros siempre recalcando sobre el tema de Tres Arroyos, que tenemos los hermanos Rodríguez detenidos de hace ya un par de años por una causa armada por Maltería Quilmes. Tenemos el caso de Monzón, a quien Gemes le hace una causa que no puede sostener tampoco. Tenemos empresas que en este momento no están acatando los fallos de la justicia, que en la que deberían devolverle su espacio de trabajo a los trabajadores, como también así la carga a la Terminal 5.
Marcelo Benítez, uno de ellos que siempre pregonamos por él.
Sí, Marcelo Benítez, en este caso también Monzón. Marcelo Benítez tiene cautelares que no son cumplidas, no se les deposita el sueldo de hace muchísimos meses. En el caso de Monzón al menos está cobrando su básico, pero se le impide el ingreso a su trabajo.
Ahora, Ricardo, vos fíjate que en uno de los puntos se arma una causa que se llega a prisión, a estar en prisión por una multinacional, el caso de los hermanos Rodríguez. Después, en otro de las causas tenés a Marcelo, en donde por alegar que no puede trabajar, en donde los médicos le dicen que puede trabajar, en donde hay dos cautelares apoyándolo, la justicia dos veces dijo que tiene que empezar a trabajar, está sin trabajar y encima sin cobrar lo que le corresponde. Y en el otro de los casos, como es el de Facundo Monzón, le arman una causa que no le permiten trabajar y por lo menos, lo que uno dice es, por lo menos cobra algo mensual. Es decir, es tragedia.
No, lo que ocurre es que estas multinacionales lo que pretenden es que los trabajadores no reclamen nada, que no alcen la voz, ni siquiera que levanten la mirada, porque estos compañeros de los que estamos hablando se atrevieron a pedir por derechos de sus compañeros, ni siquiera por los suyos, por los de sus compañeros.
Exacto.
Entonces, toman represalia a las empresas, en este caso, una de ellas asesorada por la señora abogada Arieto, que forma parte de una gerencia ahí en un depósito fiscal y hace
Forma parte también del movimiento antibloqueos.
Sí, ahora se han armado movimientos antibloqueos considerando que el trabajador es un piquetero, y por otro lado también aparece un sector de abogados que predican la defensa del trabajador, y el trabajador queda en el medio
y no es representado por nadie.
No es representado por ninguno, porque yo creo que el trabajador debe estar representado por sus delegados y por su secretario general. Es ahí donde debe estar. Entonces, la ausencia de la FEPINRA y la división que hay en la mayoría de los gremios ocasiona que las empresas hagan estas cosas. O sea, judicialicen todo, aparecen de un lado y del otro, y cada vez hay más mediadores, y la resolución hacia el trabajador no llega nunca.
Por ejemplo, el ex secretario general de Guincheros, Daniel Amarante, lo que me decía es que la FEPINRA está, pero no está. Es como si no existiera.
Se está desmembrando, ¿así? Se está desmembrando de a poco, porque muchos están yendo de la FEPINRA, justamente porque los acuerdos que ha convenido con las empresas y el gobierno, espurios, por supuesto, se están saliendo a la luz y pierden poder, se fue el SUPA y así se están yendo todos.
Bien, y en relación a todo esto, ¿qué lugar ocupa el Seamara? Porque lo veo mucho en distintos ámbitos. Por ejemplo, el Seamara con la FEPINRA están haciendo como una alianza estratégica en pos de los bolsillos, ¿no?
Y en pos de dejar de precarizar al trabajador y de callarle la voz.
Porque Seamara debería representar a los marítimos, si no me equivoco.
Debería ser. Lo que ocurre es que una cosa son los trabajadores, los delegados que están, los delegados de base, y otra cosa son los secretarios generales, que a veces hacen oídos sordos a los reclamos de sus delegados y de sus trabajadores.
Ahora, Ricardo, lo que vos me decís es grave, porque la FEPINRA no está en pos de sus trabajadores, Seamara no está en pos de sus trabajadores, y la cantidad de sindicatos o secretarios generales que siguen en pos de sus bolsillos y no tienen que ver nada con los trabajadores. Es decir, hay un nicho vacío para el trabajador. Es desesperante no sentirse representado.
Yo creo que en este año va a ser un año clave para la discusión de la representación de los dirigentes para con los trabajadores. Yo creo que si no se ponen a la cabeza de la lucha, los trabajadores van a ir con la cabeza de ellos adelante.
Bien, clarísimo. Y está también el que si hablamos de organizaciones sociales, que si hablamos de federalización, de representación de organizaciones sociales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, vos lo podés ver en el norte, lo podés ver en el sur, y es verdad lo que digo, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste del territorio argentino está él. Quizás uno de los hombres que más personas puede llegar a movilizar. Quizás. Estamos hablando de nuestro querido Diego el Pulga Martínez. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Alejandra, buenas tardes Ricky, ¿cómo estás?
Dieguito.
Bien, la verdad que escuchando todos los días y veo que esto es un problema político y lo vamos a seguir diciendo toda la vida que es un problema político. Si el toro no se toma por las astas, va a seguir corcoveando y van a seguir quedando heridos.
Ahora, ¿cuál es el toro y cuáles son las astas?
Y el toro en realidad es el Estado. Y las astas somos nosotros que lo tenemos que llevarle y poner sobre una mesa todo lo que está sucediendo, como está sucediendo en el deporte, como está sucediendo en el campo popular y en todo el sector en el cual la política hoy está ausente. A mí me parece que más allá de todo lo que decía de sobre Arieto, yo creo que la derecha logró armar un partido en el cual después se metieron todos estos personajes para asumir el caudal de poder y poder hacer todas estas cosas que están haciendo contra el trabajador y contra el pueblo argentino. A mí me parece que es hora de salir a la lucha. Nosotros estamos continuamente en la calle. No sé si soy aquel, como dice Alejandra, que por ahí capaz que yo creo que no soy yo el que junta, sino el consentimiento que le damos.
Exacto.
A la persona. Que
exacto.
La lucha es de cada uno. Y creo que hoy los compañeros del puerto se tienen que juntar todos, junto con vos, con nosotros, y salir a pelear lo que tenemos que pelear. Yo creo que hoy, si nosotros no salimos a la calle, el Estado va a seguir estando ausente y son funcionales a todo esto que está pasando, porque yo siempre he sido claro, no le debo nada a ninguno, pero los maletines están siempre sobre la mesa. Entonces, como esto es un poder, y un poder adquisitivo, y un poder económico, en lo cual con eso hacen política y hacen un montón de cosas más, creo que hoy el trabajador tiene que tomar conciencia de que hay que salir a la calle y defender los derechos que son de cada uno de ellos.
Bien, vamos a decir que algún maletín también debe haber sobre la mesa de Juan Grabois, para que hoy diga, el hombre que pusimos en la Rosada nos ilusionó, y hoy tenemos más pobres. Bueno, lo viene criticando Juan Grabois al presidente de la Nación durante una movilización en Mar del Plata. Esto me encanta.
Yo le diría a Grabois que ejecute el presupuesto del impuesto a la riqueza.
Exacto. ¿Por qué no se ejecuta el impuesto? ¿Por qué no se ejecuta?
Porque lo tiene preso, porque eso le corresponde a él, tiene un presupuesto.
Exacto.
impresionante de dinero y no lo ejecuta.
Es el monopolio social.
Después también vamos a decir un tema que está en el tapete y que tiene que ver con este aspecto, y me gustaría el punto de vista de ustedes. Vamos a decir que hoy denunciaron al gremio de camioneros por usurpar funciones públicas en el control de precios, ante lo cual salió Moyano a hablar y dijo: el gobierno nos pidió que controlemos los centros de distribución de los supermercados. Esto te digo porque también tiene que ver con lo que está aconteciendo hoy. Incautan la mercadería y después remarcan los precios. Eso es lo que dijo Moyano en el día de hoy. ¿Cuál es tu punto de vista?
Estamos en un momento que parecería una anarquía. Los límites se corren todos los días. No hay conducción por parte del gobierno, ni política ni de Estado. Entonces cualquiera toma el rol que quiere y lo desempeña.
La verdad que no me quedó claro hoy todo lo que has querido decir desde que iniciaste el programa. No fuiste claro, mi querido Ricardo. ¿A vos te quedó alguna duda?
Dudas tengo un montón.
Ahora, de Ricardo no, del resto.
Ricardo es un pionero de la lucha, tiene que ser muy pasivo. Y yo soy más guerrero. Creo que...
Hoy igual vino combativo.
Sí, pero
hoy bueno, tenemos un Ricardo pasivo combativo.
No nos olvidemos que tiene Nobel de la Paz.
Es verdad.
Es un gran...
Sí, pero yo no querría tenerlo de enemigo.
Es un gran personaje, mi amigo.
Sí, pero no querría tenerlo de enemigo.
Yo creo que acá no se trata de cuestión de enemigos. Creo que se trata de cuestión de consentimiento. Hoy nosotros tenemos que tomar los puertos, tenemos que tomar las rutas, tenemos que tomar todo lo que nos corresponde por cultura, y aparte por cultura porque es... del Estado Nacional.
Vos sos uno de los integrantes, por lo que me estás diciendo, del movimiento antibloqueo de Arieto, ¿no?
Para mí Arieto me parece que es una falta de respeto lo que hace y lo que dice, y creo que tiene que ser una de las que tiene que ir presa, porque estás atentando contra las propias riquezas naturales de tu Estado y estás atentando contra los trabajadores de tu República. O sea, todas esas personas tienen que ir presas. Lo mismo que Grabois, lo mismo que todo esto. A ver, son monopolio de todo. Es un circo que arman. Yo defiendo a los pobres, pero vivo de los pobres.
Claro. O sea, yo defiendo a los pobres, pero vivo entonces, de los pobres.
Me parece que, a ver, yo a mí si me ves, de los años que tengo haciendo política y defendiendo a los compañeros, cambié el auto una vez, vivo en el mismo lugar de siempre, nunca me cambié de barrio, nunca fui a vivir un country, nunca nada. Las cosas que me han ofrecido para los compañeros y para el territorio, y si no, no se hace. Y
por pero eso Diego, hagan, a ver... ¿Y si hubieras cambiado el auto? ¿Y si te hubieras cambiado de casa tratando de estar en una mujer? Con una mujer y en otra casa. ¿Por qué estaría mal si hubieras obrado también en pos de los pobres? En pos de ellos. Para que ellos estén mejor, entonces. Si están mejor, estamos mejor. Hay un nosotros en ese caso. ¿Por qué estaría mal? ¿Por qué si Ricardo se puede cambiar el auto, ponele, estaría mal? Eso no está mal. El problema es usarlos. Porque a lo mejor si Ricardo está un poco mejor o vos estás un poco mejor, es porque ellos también están mejor.
Sí, no, pero lo que intenté decir es que...
Que no los usás.
Que yo me beneficio con lo que hago. Y ellos se benefician. A ver, estos muchachos manejan mucha caja. Nosotros con Ricardo lo sabemos, manejan mucho poder. Y Alberto Fernández les dio ese poder. El tema es que no se membranizó. Pero yo no les digo a ellos que tengan una calidad de vida como ellos se les dé la gana. Pero nosotros discutíamos y peleamos por una Argentina mejor, una Argentina de generar trabajo genuino, de bajar programas sociales para todo el territorio, no solo los planes sociales. A mí los planes sociales hoy es un mal necesario, que la gente lo necesita. Nosotros tenemos que generar trabajo para que esa gente darle dignidad.
Sí.
Si nosotros no le podemos dar dignidad a la gente, somos lo mismo del montón.
En relación a esto, quiero decirte una noticia de hoy.
Buenísimo.
¿Cómo estoy? El gobierno suspenderá alrededor de 160.000 beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo. ¿Qué es este negocio que hay acá, que lo doy, que no lo doy, que lo quito, que no lo quito? ¿Me lo podés explicar? Porque a veces me aparecen. ¿Por qué? Porque no están ahora. Eso es otra cosa, chicos. Les quiero preguntar, con todo respeto, ¿por qué en enero no se sale a la calle y se está de vacaciones? No sé, si vos tenés una necesidad, Ricardo, ¿no la tenés también en enero y en febrero?
Y pero supuestamente las necesidades se calman en enero porque no están los funcionarios y demás. El hecho es que a lo que hacía.
Yo creo que serían más visibles si hacen una movilización en enero, en el puerto, en donde sea, porque todos los cubrirían, porque no hay que cubrir, chicos. En este momento lo único que se está cubriendo, y con todo el amor del alma, el caso Báez Sosa, que estamos en todos los canales con la misma temática, y que se demuestre que no se bloquea solamente para interrumpir, como muchas veces ocurra. Se bloquea porque lo siento, se bloquea porque me muero de hambre, se bloquea porque me crearon causas, se bloquea, entonces actúo en enero y voy a los lugares en enero. Creo que sería el foco mucho más importante que se lo hicieran entre todos en febrero o en marzo. ¿Por qué no?
Y a lo mejor por el calendario electoral o las campañas todavía no se iniciaron. Entonces, como no hay caja, entonces nadie se mueve.
Esto es
así. Es triste, pero es así.
Es tristísimo.
Hoy nadie va a una movilización si no es por algún interés particular. La pasión de las personas por llevar adelante una propuesta de algún dirigente en este momento no existe. Lo último que vimos en referencia a la pasión fue cuando Argentina salió campeón del mundo. La gente se movilizó masivamente y fue a cualquier centro donde podrían juntarse, gritar y expresar su pasión.
Sí, pero no estaban pagos.
Pero por eso mismo, no estaban pagos. Hoy, para que una persona vaya a una movilización, tiene que estar presionado. O exacto, por el plan, o porque le quitan la mercadería, o por alguna razón X, va obligado. Por
yo
eso se observa que cada vez que hay una movilización y ahí hacen un escenario, no termina de hablar el dirigente y ya se empiezan a oír todos.
Sí, que Grabois va a venir de Mar del Plata, porque hoy a la tarde les voy a decir que va a anunciar Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. Apareció Victoria, ¿vieron?
Otra.
Sí, apareció. Anunciará esta tarde en conferencia de prensa. Son personas que no validaron sus datos y por eso en febrero cobrarán la mitad del ingreso previsto. Preparemos, ¿no? Porque febrero va a ser un incendio. 160.000 beneficiarios de planes potenciar. ¿Quiénes manejan los planes potenciar, Diego, que vos sabés?
Los planes potenciar los maneja el Movimiento Vita. O sea, es Emilio Pérsico el que tiene... Es la firma y te subo, te bajo, te saco. Es Emilio. Después, bueno, está. Bueno, uno es Grabois y el otro es el Chucky Menéndez. Pero el que tiene la lapicera y el que le intimida o a Alberto Fernández o a Tolosa.
¿Y qué crees que pasa entre Tolosa y Pérsico para que esto diga esta tarde Victoria Tolosa Paz?
Ah, bueno, hay una discusión, pero eso no lo va a tocar a Emilio Pérsico. Eso le va a tocar a las organizaciones sociales como la mía.
Por eso te lo estoy preguntando.
Que dejen de sacar comunicado diciendo que van a hacer algo. Bueno, a ver, esto es muy claro. O sea, cambiamos, ¿cuántos ministros cambiamos de desarrollo?
Varios.
Ya. Varios.
Bueno, ninguno solucionó nada. No, el hecho es que ninguno hizo lo que se debe hacer. Tolosa Paz anunció que el presupuesto que quedaría supuestamente de la baja de los potenciares se iba a destinar a obra pública a través de las cooperativas. Ahora, si uno se pone a ver a cuáles cooperativas se le dio ese presupuesto, y es como dice Pulga, la mayoría fueron orientadas a tres o cuatro organizaciones que son los que más presión le meten al gobierno, caso Pérsico, el MTE y algunos otros más. Pero después las organizaciones sociales chicas son las que son presionadas y que no reciben nada.
Bien. Hemos tratado la mayoría de las temáticas de actualidad, hemos salpicado con las mismas y ahora vamos a hablar de otro término también que tiene que ver con la actualidad. Les propongo ir a un separador y continuamos con muchísimo, pero muchísimo más. Rompe, ¿qué? Cabezas. Rompe, ¿qué?
Cabezas.
Rompe, ¿qué?
Cabezas.
Muy bien, te voy a romper la cabeza ahora. Vamos.
Rompecabezas es el programa para romper los esquemas de coyuntura engañosa que nos habitan. We'll be right back.
Y aquí estamos en Radio Cultura. Le mandamos un beso muy grande a Sergio. Sergio Antivero, todavía lo tenemos pachucho, Ricardo, del estómago.
Lo que quiero es que mi amigo esté acá con su potencia, con su,
sí,
con su histrionidad, con...
Así es verdad, que, es histriónico.
Así que se nota la ausencia de, sí, él y
¿quién más la nota? Mesa se nota. ¿Saben quién es? Diego el Pulga Martínez.
Ah, no tiene oposición.
No tiene la oposición.
No tengo quien me discuta.
Lo extrañamos, la verdad, sí, extrañamos. Aparte, me gusta el ida y vuelta, porque es como polémica en el bar, ¿vieron? Es el polémica en el bar de 14 a 15 y los sábados de 18 a 19. Es como tener la picadita y ahí aparece Diego y ahí aparece el Pulga y ahí aparece el Nobel de la Paz, tratando de apaciguar las aguas, que cuando no las puede apaciguar, igual actúa. Igual actúa como dialogador y tendiendo puentes. Bueno, para eso es secretario general y fue elegido como secretario general. Así que besitos y te extrañamos en esta polémica que hacemos juntos. Y qué mejor que vos, Sergio Antivero, haciendo rompe cabezas. Y aquí estamos, vamos a decirles que ya tenemos a nuestro primer entrevistado del día de la fecha. Estamos hablando de vecino y presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Río Negro. Estamos en comunicación con Diego Frutos. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ahí? Gracias por el contacto.
No, por favor, gracias a vos. Ricardo Nievas.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Diego?
Sí, buenas tardes, Ricardo.
Y aquí tenés un tocayo, Diego el Pulga Martínez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Ahí está.
Buenas tardes, Diego.
Bueno, contame qué es lo que se está viviendo desde la Junta Vecinal, específicamente de Villa Mascardi, Río Negro. ¿Cuál es esa realidad que vos nos podrías expresar, Diego?
Bueno, como muchos saben, y si no se los explico, en Villa Mascardi hace ya 5 años, desde 2017... venimos atravesando, bueno, una serie de situaciones de violencia extrema con estos grupos que dicen ser mapuches y que realmente no lo son, no están registrados como tal, ¿no? Dicen ser comunidades, una comunidad siempre tiene un lazo sanguíneo y una variedad etaria. Esas son las dos características que siempre digo que tienen. Cuando digo variedad etaria es abuelos, hijos, nietos, bisnietos, primos, sobrinos. Bueno, acá son todos muchachotes que decidieron juntarse de distintas familias, ¿no? Y de distintos orígenes, no son de la zona, incluso han sido traídos por la APDH de La Matanza, el señor Pablo Pimentel. Todo prófugo de la justicia de la República Argentina es muy bienvenido en Villa Mascardi, porque es el lugar más seguro para los refugiados. Y bueno, estos grupos se quieren apoderar de toda la región, quieren hacer su propia nación, desprecian la bandera argentina, han apedreado a la gobernadora cuando ha querido dialogar con ellos, dado que la justicia va muy lentamente, y lo cierto es que después de 5 años se inició en diciembre pasado el juicio para... a todos estos encapuchados, que la mayoría están prófugos, y desde el gobierno nacional han detenido, por orden del presidente de la nación, que ha recibido a la madre de uno de los líderes, Facundo Jonesguala, y a la madre de la Machi. Bueno, yo no los quiero... quizás los estoy mareando con los datos que les estoy...
No, clarísimo, porque ha estado en todos los medios de comunicación y estás haciendo una cronología muy clara, Diego. Continúa.
Bueno, en definitiva... se ha detenido a instancias del presidente de la nación, gracias. Se ha detenido el juicio porque han instalado estas nuevas mesas, yo le digo mesarazas de diálogo, ¿no? Son estas mesas totalmente inconducentes, son una demostración de la pasión que tiene este gobierno, ¿no? Por reunirse, ¿no? Que para mí es un fenómeno totalmente agotado, ya hemos tenido varias. Que lejos está de generar una solución, sino de navegar el conflicto para eternizarlo en el tiempo y no llegar nunca a algo concreto. Esto es algo, es una violencia extrema, es muy fácil de resolverlo, ¿no? Porque son violentos a los que hay que juzgar y encarcelar como se debe, y que aparte no es que están atacando a privados, sino que están atacando lo que es el Parque Nacional, la Escuela de Guardaparques, ¿no? Y el Parque Nacional, que es de los 47 millones de argentinos y que ellos se lo quieren adjudicar, y hay una supuesta negociación que ya se inició la semana pasada, en realidad el 15 de noviembre, sí. Perdón, de 15 de diciembre, que sí. Recibió por primera vez a la madre de Jones Walla y de la Machi. Están queriendo negociar que les entreguen parte del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Vamos a decir algo que es del día de hoy, que salió en un titular, también voy a decir la fuente, porque depende el titular, depende la fuente en este país, lamentablemente es así. Si voy a otro diario, estuve viendo la misma noticia con otro titular. Este es Infobae, y dice: Chubut, la resistencia central mapuche se adjudicó un incendio que arrasó con una vivienda. Esto es de hoy, no es que estoy dando una noticia de otro momento. Los bomberos trabajan contra reloj en la localidad del Hoyo. El siniestro ya consumió cerca de 20 hectáreas de vegetación autóctona. ¿Qué nos podés decir? El grupo de resistencia central mapuche es el que conocemos, quiero decirle, la mayoría con el nombre de RAM habitualmente en los medios de comunicación, que se habría adjudicado el inicio de las llamas.
Así es, sí, esto es así. Bueno, la modalidad es siempre la misma, de noche. Los incendios, es muy fácil poder saber si un incendio fue intencional o no, dado que si hubo tormenta eléctrica, bueno, puede venirse, ese puede ser el origen, pero hace bastantes días que no hay ninguna tormenta eléctrica. Este fue un incendio intencional, siempre es en el medio de la noche, de viernes a sábado ocurrió esto, donde ellos arman esos focos de incendio, que digamos estudian un poco el viento, cómo viene la humedad ambiente, o sea, tienen todos los parámetros para saber cómo, si se puede desarrollar el incendio o no. Ya saben bastante este grupo Resistencia Ancestral Mapuche, y ellos ya han amenazado innumerables veces con que si no les entregan la Patagonia la van a obtener por el medio que sea, incluso incendiándola. Y bueno, se han tirado varios panfletos por la zona del Hoyo, del pueblo del Hoyo, con esas consignas de la RAM, y no nos cabe duda de que sí, es el señor Facundo Jones Walla, que es uno de los prófugos a los que antes hice alusión, y que desde las tinieblas, desde el escondite donde está, da las directivas para cometer estos ilícitos. Y mientras tanto el gobierno nacional sigue recibiendo a sus familiares, a su madre, la sigue abrazando el señor presidente, consolando, porque el pobre muchacho, claro, arriba de la montaña, refugiado, vaya a saber, en alguna cueva, le debe ser muy difícil estar viviendo.
Bien, vamos a hablar también al respecto, con respecto a esto, Ricardo, ¿cuál es tu punto de vista o qué te gustaría preguntarle a Diego?
No, simplemente que yo no sé si estoy en desacuerdo ni con él, porque en realidad yo creo que nosotros tenemos estamos viviendo en democracia, amamos la soberanía, por eso elegimos vivir en democracia, y la democracia nos indica que tenemos que vivir en un espacio en la que debe haber libre elección de vida y demás, y determinación. Nuestro pueblo ha determinado vivir en democracia, y aparentemente no lo estamos teniendo, porque la democracia indicaría que debemos tener bien marcados los poderes, y aparentemente el presidente de la nación hace caso omiso al trabajo de la justicia, y el trabajo de la justicia hace caso omiso al poder político, se mezclan las cosas, y vivimos siempre en una nebulosa. La justicia dice una cosa, el poder político hace otra.
Sí, es verdad.
Y entonces en esta falta de conducción, en esta falta de aparentemente valorar los poderes y respetarlos, es que nos encontramos en situaciones como esta. Nosotros hace unos meses atrás venimos charlando con isleños,
sí,
de acá de nuestro litoral marítimo,
sí,
que están siendo echados de sus tierras, incendiadas sus tierras, llevados a la fuerza a vivir en barrios que han construido algunos intendentes.
Sí, por el negocio de tomar esas tierras.
Por el solo hecho
tierras.
De tomar la tierra para sembrar soja o hacer countries o lo que fuere. Y la justicia no hace nada. Estamos viviendo un genocidio nosotros aquí en el litoral y nadie habla de ese genocidio. Y no entiendo por qué el señor presidente no solo hace esas reuniones, sino que además en vez de recibirlos en la Casa de Gobierno, a lo mejor debe recibirlos en la ESMA. No entiendo el por qué en la ESMA. ¿Cuál es la simbología que indicaría que tiene que ser en ese lugar? Un lugar que aparentemente fue un espacio de tortura o de genocidio. O sea,
pero
no
ahí
es
no
claro.
Disculpenme,
no claro.
Ahí no está Julio César Urien en la ex ESMA con todo lo que tiene que ver con Lago Escondido también.
En realidad, el almirante Urien es un luchador que lucha realmente por los derechos ahí en Lago Escondido y demás, y tiene su ideología y tiene su forma. Es un hombre que ha estado en las armas en distintos momentos, es un patriota y tiene su ideología basada a lo mejor en la defensa de acérrima de este gobierno, de Cristina y demás. Y por otro lado hay una división tan grande entre Cristina y Alberto que todo queda en la nebulosa. O sea, los que apoyan a Cristina aparentemente no apoyan a Alberto, los que apoyan a Alberto no apoyan a Cristina. Por otro lado estamos nosotros, por ejemplo, los peronistas. Hoy vos hablabas de la izquierda, de la derecha, y nosotros somos la tercera posición justicialista de la que no se habla.
¿Y no hay representación?
No.
¿Hoy en día?
No.
¿Qué opinás, Diego?
Bueno, ahí quiero decirles un par de cosas de lo que estuvieron hablando. Se hace en la ESMA por el solo hecho de que allí funciona la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del señor Horacio Pietragala.
Sí.
Y fue el señor Alberto Fernández que le encomendó en esa primera reunión del 15 de diciembre que llevara a cabo al señor Pietragala estas mesas de diálogo. Por eso es en la ESMA, únicamente ese es el motivo. Y esta semana va a recibirnos a los propietarios, a los que hemos tenido nuestras casas incendiadas, saqueadas por estos grupos violentos. ¿De qué otro punto había escuchado ahí que habían?
Ahora, ¿por qué se interpreta que hay acá un accionar como si se entendiera político o de algún tipo de tendencia a no respetar los derechos humanos de nuestros pueblos originarios? ¿Por qué se mezcla esta discusión cuando nosotros que defendemos a los pueblos originarios, por ejemplo, vemos que en Salta y en Jujuy se llevan el litio y los pueblos originarios no reciben nada?
Bueno, yo te voy a hablar de Villa Mascardi y no del resto del país porque no conozco.
Está bien, apuntanos específicamente a tu conocimiento.
Claro, no, yo hacía un parámetro, o mejor dicho, un comentario al margen, porque si vamos a defender a los pueblos originarios, defendámoslos de en serio.
Bueno, acá el error que tenemos es considerar a estos muchachotes como pueblos originarios en la región, en lo que es la comarca andina de la que Villa Mascardi forma parte. Estos son, como les dije antes al principio, muchachos de distintos orígenes, no son del lugar, ¿no? De distintos orígenes que se han venido a instalar a Villa Mascardi, movilizados, vaya a saber. Bueno, yo le voy a nombrar a uno, Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza, ¿no? Es uno de los responsables de los tantos, el señor Cirilo Perdí, el señor Vaca Narvaja, el señor Eduardo Suárez, ¿no? Todos de la misma rama. Y bueno, y no son pueblos originarios. Nosotros en Villa Mascardi, quiero comentarles que convivimos con una verdadera y única comunidad mapuche asentada hace más de 120 años, que tiene su registración correspondiente de acuerdo a la constitución a la modificación que hubo en la constitución de 1994, donde se reivindica, como ahí nombraron, a los pueblos indígenas originarios, con la que tenemos un trato de total fraternidad, como de todo vecino, forman parte de la Junta Vecinal, de la cual yo en este momento soy el presidente. Trabajamos en conjunto en lo que es el cuidado de la ecología, del parque en sí, montañas, bosques, playas, muelles. Al revés de estos encapuchados que vienen únicamente a incendiar y a destruir la región, a talar árboles para vender la madera. Ustedes no saben lo que es pasar las noches en Villa Mascardi escuchando con nuestras motosierras robadas oportunamente cómo caen estruendosamente árboles centenarios que son desgajados para luego venderse como madera, y encima le ponen madera sagrada.
Venta Diego, sagrada. ¿A quiénes representan y por qué lo hacen según tu punto de vista?
No, para mí es un revanchismo, como ya están grandes y no pueden estar en el campo de batalla, para mí es mi punto de vista, porque lo he escuchado al señor Vaca Narvaja hablar, a Fernando. Nada, les ha quedado un revanchismo de la década del 70, y tienen a estos muchachotes a los que les consiguen planes y varios subsidios, grupo electrógeno, víveres de todo tipo. A ver, acá llega la camioneta del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, camionetas con el logo del Poder Ejecutivo de la Nación, a asistir a estos delincuentes terroristas. No es que viene cualquiera. Entonces, está los días sábados a la tarde. Esto es muy puntual, es muy visible, hemos sacado fotos, hemos hecho las denuncias, y lo que yo les dije es, a partir del mes de diciembre, durante estos 5 años, tanto el gobierno anterior como el actual, nos decían que era la justicia la que tenía que resolverlo. La justicia sabemos todos que es muy lenta, pero finalmente se había iniciado el juicio hacia estos encapuchados, y el presidente de la Nación dio la orden de detener el juicio, es así como les estoy diciendo, para instalar estas mesas de diálogo, y el señor, el juez Greca, ya dio por suspendido el juicio hasta nuevo aviso. O sea, el poder ejecutivo...
Qué raro realmente un presidente que ha sido tan tibio en muchos aspectos de toma de decisiones detenga esto, cuando en realidad tendría que tomar tantas decisiones en donde hay que poner los huevos, en el caso de los hombres, los ovarios, en el caso de las mujeres, detenga esta toma de decisión judicial con el quilombo que hay a nivel de la justicia, que recién ahora está actuando en otros aspectos, que podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me parece sumamente raro que ante tanta tibieza haya tanta calentura, se podría decir.
Bueno, sí, esto debe ser un tema menor que le han encomendado al señor Alberto Fernández, porque es así, nunca antes se había metido y ahora está muy preocupado en la prosecución de cómo, aparte de abrazar y atender a la madre de Jones Walla y de la Machi y de todos estos encapuchados, su preocupación para ver cómo sigue este conflicto. Según él, y que para nosotros es directamente una violación de nuestros derechos. No, porque, a ver, en la reunión del miércoles pasado hubo como 20 organismos de derechos humanos de toda la República Argentina, y no fuimos convocados los principales, que seríamos nosotros, los terratenientes, perdón. Hola, le está hablando un terrateniente que tenía una casa de 35 metros cuadrados. No sé si te da una idea de lo que es eso.
Sí.
Entonces, bueno, yo era el terrateniente que, claro, yo los fines de semana me junto con Benetton, con Lewis y toda esa muchachada a tomarnos un café y nos contamos nuestras cositas. Bueno, el terrateniente Frutos, como el terrateniente Dates, como el terrateniente Grejan, a todos los que nos han incendiado, nos ponen a la misma altura de los que le nombré anteriormente.
Sí, es decir que con 35 metros cuadrados tenés tomado un lago escondido. Aparte, no únicamente hablaste con él, hablaste con Mauricio Macri. ¿Con cuántas personas hablaste? Muchísimos que fueron ahí. ¿Sos muy amigo?
Sí, de todos, exactamente. Pero aparte, no. Acá hay la ex ministra Frederick y su secretario Fuchs, anterior a Aníbal Fernández, han querido instalar esa mentira de que nosotros habíamos recibido nuestras propiedades en la última dictadura militar. Falacia total. Esto fue vendido cuando fue creado el Parque Nacional, en el primer gobierno del general Perón, del 46 al 52. Yo soy el tercer dueño de una propiedad que tiene la firma del general Perón en su origen, en el año 1948. Pero como las miles de fracciones que están en la ciudad de Bariloche, que fueron vendidas de la misma manera que mi propiedad. O sea,
porque... Ahora, Diego, igualmente, discúlpame.
Sí, sí.
Vos tenés 35 metros cuadrados.
De propiedad,
sí. Te entiendo. Si tuvieras 35.000 metros cuadrados, desde este punto de vista, tampoco lo que es de otro hay que incendiarlo. Esto es una realidad. Desde esta visión, seguramente me sale otra persona y me sale desde otra visión. Pero nada, siendo propiedad de otro, se debe incendiar ni se debe tomar. Sean los metros cuadrados que sean. Un metro cuadrado es propiedad de quien logró tener ese metro cuadrado en su vida. Diego, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte.
Bueno, muy amable. Yo solo termino diciendo que a todas partes llevo mi escritura, que avala la titularidad y avalada por el Estado Nacional, obviamente.
Bien.
Muy amable.
Gracias, Diego. Cuídate mucho. Abrazo inmenso.
Hasta luego, igualmente.
Vecino y presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Río Negro, estuvimos en comunicación con Diego Frutos. Acá el problema, me da la sensación, es que todo se mezcla. Se mezcla el que tiene 35, el que tiene 35.000, se mezcla todo, realmente. Porque tampoco el señor tiene por qué salir a la calle y estar con el registro de propiedad. Es como si yo salgo a la calle y estoy con también mis poquitos metros cuadrados y tengo que estar mostrándolo. Me parece que hay una tergiversación muy grande de todo en general. Nunca mejor dicho, estamos en una sociedad confundida. ¿Fundida con? ¿Ahora con qué estamos fundidos? Esa sería la pregunta.
Disépolo,
Cambalache. Claro, Cambalache. ¿Qué opinas de lo que dijo Diego? ¿Y qué opinas en general, Ricardo?
En realidad lo que opino es que estamos en un momento en la de gran incertidumbre.
Claro.
Una incertidumbre en todos los aspectos. Tenemos por montones de fallos de los que estábamos hablando anteriormente que no se cumplen, y otros que vienen en vías de resolución son frenados arbitrariamente, en este caso por el presidente.
Si yo fuera así, es inentendible.
Por eso, el avance de un poder sobre el otro...
Inentendible.
Es inentendible.
Inentendible. Incomprensible. Si es así, porque yo... Trato de hablar de lo que leo, yo esta causa no la leí. Si fuera así como lo está diciendo nuestro entrevistado, es inentendible. Hay una inoperancia absoluta en la toma de decisiones, en las decisiones de todos a nivel país, pero una causa se la detiene. Es rarísimo. Después, otra cosa. Con respecto a la gobernadora también. Supuestamente, para dar el otro punto, a la gobernadora le llegó una causa. Esto en Lago Escondido. Le llegó una orden y la gobernadora dijo que esa orden había que incumplirla. Pero estamos todos locos. Hacemos lo que queremos. No hay una independencia de poderes. ¿Dónde está el poder ejecutivo, legislativo y judicial? El poder se paga al legislativo para que vote de acuerdo a lo que conviene y el otro hace un panqueque. Pobre Borocotó. Realmente se sintió tan mal en su momento, anímicamente. Porque vamos a decirlo. Anímicamente se le hundió a Borocotó. Hoy lo único que tenemos son Borocotó. Borocotó fue un poroto al lado de la actualidad argentina. ¿O me equivoco?
Hoy vivimos en un borocotazo.
Es un borocotazo permanente. Le quedó la insignia a él, cambiémosla, porque no le corresponde. Pobre, me acuerdo. Está bien, hizo un panquequeada, pero ahora vivimos con panqueque en la dirigencia política. Mira, Alberto Fernández, ¿de dónde es?
Alberto Fernández se cansó de decir de que Cristina debería ir presa y hoy...
Ahí fue está. Sergio Massa, ¿no estaba en la Avenida del Medio?
Massa decía lo mismo.
¿Pichetto?
Igual. Todos tiran la piedra y después ponen la mano.
¿Patricia Burri dónde estaba?
Y bueno, están con todos. Me hacen acordar a los Orozco.
Me hace acordar a los Orozco, muy bueno. Vos te estás sonriendo por no llorar, creo. Diego...
¿Conoces el tema ese del mundo del revés?
Sí, bueno. ¿Cómo no lo voy a conocer?
Lo que pasa es que creo que llegó un momento de límite de la corrupción argentina política que tenemos. Entonces, o estos son manotados de ahogado que tira Alberto. Porque está tirando para un lado. Sabemos que si él pudiera, a Cristina la mandaría presa. Eso lo yo que estoy de este lado lo tengo.
Sí, pero no puede.
Pero no puede, primero porque es una gran defensora del pueblo. Yo siempre digo y separo los temas. La justicia es la justicia y nosotros somos nosotros. Si la justicia determina que Cristina es culpable, tendremos que adaptar a lo que dice
obviamente
la justicia, ¿no es cierto? Ahora, mientras tanto no sea Cristina culpable, nosotros vamos a defender los derechos porque fue la única que nos defendió hasta ahora y fue la única que va marcando las cosas hasta ahora. Esto, lo que está pasando, no pasa por... pasa porque ya viene prolongado de tiempo a tiempo. Como vos dijiste ahí, el lago escondido. ¿Lewis de dónde tiene la escritura? ¿La tiene del 48 cuando la firmó Perón?
Claro, también ahí se tergiversa, por eso que lo dije. Ahí entonces, también se tergiversa.
Nos pasan en un
y los aviones cosas que van al lago escondido, y todas las causas que se saben al lago escondido, no vayamos por menos también para decir lo correspondiente a D'Alessandro. D'Alessandro renunció, chicos. La realidad no es que D'Alessandro se fue o tomó una licencia. D'Alessandro renunció porque las papas quemaban. Y esto tiene que ver con Lago Escondido por los audios. Por eso es que lo estoy diciendo también. Muchísimos audios hay del Lago Escondido y de los negocios vinculados a esa situación. Es decir, que vas al lugar que vas, muchos me dirán entonces Calafate también. Sí, señoras y señores, hay negocios. ¿O me equivoco?
No, hay negocios,
y es una realidad. El problema es que lo único que hay son negocios. ¿Y el pueblo dónde está?
Y los escondemos tras las secretarías.
Muy bien. Y los ministerios.
Pues no funcionan. No defienden a nadie. Los derechos humanos no defienden a nadie.
Y en realidad están orientados hacia un sector y vemos nosotros que muchas veces somos objeto de delitos y demás, y nosotros no tenemos derechos humanos. Por otro lado, se defiende a lo mejor más a un delincuente que a un trabajador.
Otra cosa, con todo respeto les digo, porque voy con más noticias, estamos haciendo un repaso de todas las noticias de la actualidad. El presidente de la Nación reunido con Sergio Massa para ver el futuro y se sacan fotos. Mis amores, no hay que ver hacia adelante tampoco. Vean ahora, aumentó el dólar de vuelta. El MEP está a 10 puntos más, es decir, 10 pesos más. Es imparable en estos momentos. Y están en la costa atlántica, con la visión de la costa atlántica de atrás, sacándose una foto. No tienen que estar en la costa atlántica, tienen que estar acá, con todo respeto se los digo. Pero esto se lo diría también a Mauricio Macri, o le diría lo mismo también a Larreta. Larreta el sábado, con un gorro con el chaqueño palavecino, en donde te das cuenta que no hay una... no dijo todavía nada a nivel contenido. Eso de los Beatles también que hicieron, esa foto al estilo Beatles, Larreta, Morales, Lustó y Santilli. ¿Qué contenido hay también ahí? Yo me pregunto, ¿qué es lo que piensan hacer la oposición por el futuro del país? Saco a alguien de Patricia Bullrich, también el sábado, y me dice, está opacada por la imagen de Macri, pero estamos todos locos. ¿Quién nos va a presidir en oficialismo y en oposición? ¿Quién hay con contenido? ¿Quién nos está manifestando un contenido? El rumbo está en una reunión más Alberto con allí en la costa atlántica, como lo están haciendo cuando se está incendiando el país, porque el país se está incendiando, y la oposición una foto al estilo Beatles y la otra que es opacada por Mauricio Macri. Y si Mauricio Macri se presenta, están diciendo, es el que va a quedar de la oposición, lo dijo Ritondo anoche. ¿En qué estamos? Creo que nos lo tendríamos que preguntar, tanto oficialismo como oposición. Ricardo.
La carencia de dirigencia se nota ahí, que vamos siempre buscando para atrás al menos malo. Es una cosa increíble lo que es la Argentina. Parece que perdemos la memoria cada 4 años y volvemos siempre para atrás. O sea, a ver cuando nos dejamos de hacer ese tipo de cosas y le damos la oportunidad y la posibilidad, y a ver también los que tienen vocación de servicio, se postulen, empiezan a hablar, empiecen a expresar no solo sus ideas, sino a predicar con el ejemplo. Nadie predica con el ejemplo en este país.
Bien. Y después tenés hoy otro tema. ¿Qué diario va a sacar este tema? Página 12. Acá hasta te das cuenta de las informaciones. Cada uno con su información. Masiva movilización en Jujuy por exigir el indulto a Milagros Salas. Bien, esto te lo manda Página 12. Y después la foto de Morales recorriendo en su momento la costa y este sábado recorriendo Córdoba, la villa. Es muy fuerte. Discúlpenme, pero es muy fuerte. Nos despedimos, mis amores.
Nos vamos como vinimos, con nada, porque en realidad hablamos,
ay, qué tristeza,
exponemos,
qué conclusión
pero,
que me dejó.
No, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es que la oposición y el gobierno en algún momento se pongan lo que deben ponerse y que la población escuche algo o acerca de algún rumbo que van a tomar en lo que se viene, porque como vos decías, la oposición está de vacaciones y el gobierno también.
Claro.
Eso es y la, nosotros en el medio viendo
cómo
el dólar se va para las nubes.
Esa es la foto.
Y nosotros expectantes de que aumenta el gasoil, aumentan los insumos, aumentan los remedios.
Eso.
Los jubilados no, si comen, no compran los remedios.
Exacto. Esa es la realidad.
Señores, los jubilados no comen si compran los remedios.
Yo te voy a pedir algo. Porque la verdad, Ricardo, que lo demás corresponde a personas que yo no tengo el contacto, algunos sí, pero no el contacto como para este mano a mano. Yo lo único que te pido es que vos, desde el sindicato, puedas ayudar a los transportistas que están desilusionados, a los portuarios que están desilusionados, a los despachantes que están desilusionados, a lo de las playas que están desilusionados, a todos, porque en realidad hay un país desilusionado. Entonces, como secretario general, lo único que te voy a pedir es que puedas luchar en pos de los trabajadores. Punto. Que yo, en definitiva, reunís a todos.
Yo te puedo decir de que este secretario general no hace retrospectiva.
Bien.
Hace prospectiva.
Gracias, Ricardo Nievas. Gracias, Diego Pulga Martínez.
Gracias, Alejandra, vos.
Y nos encontramos el sábado de 18 a 19 haciendo Soberanía y Derechos, con un poquito menos de voz. Y luego, el lunes, en Rompecabezas de 14 a 15. Temperatura 36 grados 3 y va a trepar a 37. Chau, gracias, los amamos.
Rompecabezas con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero, todos los lunes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.